¿Qué está pasando con los niños desaparecidos en Bogotá?
Es algo inexplicable, ¿sí? Un muerto, tú vas al cementerio, lo visitas porque sabes que está allá. Un enfermo, tú vas al hospital, lo visitas porque sabes que está allá. Una persona que está excluida de su libertad, vas y la visitas, o sabes tú que está en la cárcel porque y sabes dónde está, ¿sí? Pero una persona desaparecida, o sea, es muy difícil porque igual no se puede hacer un duelo como tal, porque no se sabe si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto.
Como esta madre, otras cientos de familias buscan a diario a sus hijos, hermanos, nietos, sobrinos y primos, como es el caso de María Ustacara, una de las madres víctimas de este fenómeno. Ella vivía junto con su esposo, Jairo Tocua, y sus hijos, John, Liliana y Janet Tocua Ustacara, en el barrio San Jorge Alto de Bogotá. La mañana del 7 de junio de 1990 salieron de la casa John y Jairo, en una camioneta Toyota, a recoger unos gallos de pelea. Pero ese mismo día se perdió el rastro de ellos. Después de 13 meses de desaparición de este niño de 7 años y de su padre, María encontró la camioneta.
Que un señor dijo que él había ido por allá, eso de San José de Guaviare, y venía en una flota y que él le había aparecido que ahí en Concordia Meta había visto una camioneta tan parecida a la de mi esposo.
Ella se comunicó con las autoridades y capturaron a unos sujetos quienes se movilizaban en el vehículo, pero los dejaron en libertad, porque todo indicaba que el carro lo habían comprado legalmente. Desde hace más de 34 años, María se sigue preguntando a quién le compraron o de dónde sacaron la camioneta. Esta madre y esposa, desesperada por buscar a sus seres queridos, vendió un lote que tenía en mesitas del colegio para pagar el proceso y los trámites de búsqueda. Pero tiempo después...
En la sucesión me pusieron pues que mi esposo y mi hijo pues que muertos. Así, pero nunca vi el cadáver, nunca vi una resto, nunca vi nada.
Por varios años, María no tuvo contacto con las autoridades. El caso estuvo cerrado.
Por medio de la señora Rossi, ella fue la que acá hicieron unos... hubo bastante gente que hicieron eso de desaparecidos y yo fui allá y me anoté y les conté la historia, me anotaron y ahí ellos activaron ese archivo porque eso estaba como muerto.
Pese a que han pasado más de 3 décadas, María aún guarda la esperanza y la fe de volver a ver a su hijo y a su esposo. Para ella, al igual que otras madres, este proceso de desaparición no ha sido nada fácil.
La persona que yo me refugié, que de verdad, verdaderamente creo que él es el único que me pudo fortalecer en semejante prueba tan dura y tan difícil, en el Señor Jesucristo, en Dios, mami. Yo me agarré de la mano de Dios, yo vi que y por donde yo andaba, por donde yo caminaba, como que nadie me ponía cuidado de lo que yo decía.
Paula Nicole, Karen Dayana y Seiri hacen parte de la larga lista de nombres de niños desaparecidos en el país.
Sara Sofía Galván sigue desaparecida.
Él es Dylan Santiago Castro. Es un niño de tan solo 2 años que lleva 3 días ya desaparecido.
Y es que la desaparición de menores de edad no es algo nuevo en Bogotá y mucho menos en Colombia. En los últimos 20 años, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el país se han reportado más de 40.000 casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes.
San Cristóbal, norte de Bogotá.
Una joven de 16 años desapareció en extrañas condiciones ayer en la localidad de San Cristóbal.
Este flagelo ha encendido las alarmas de algunas autoridades, pero también de concejales quienes le han puesto la lupa a este tema. Para la concejal Diana Diago, del Partido Centro Democrático, hay falencias en la justicia y debe actuarse con prontitud.
Lamentable que en Bogotá se esté perdiendo tanta gente y sobre todo que no se tenga como una ruta clara, ¿no?, para buscar a esos desaparecidos. Entonces, si miras la cifra, en Bogotá en el 2023, que es lo que registro, se perdieron 2.372 personas, o sea, desaparecidos. Y si tú miras, 783 corresponden a menores de edad. Si de todas esas cifras, eso equivale a un 33%.
La concejal señala que el flagelo que afecta a miles de familias debe tener unas rutas claras y de atención oportuna al momento que se desaparezca un menor de edad.
Es lamentable que el Estado le siga fallando a los niños. Que piense que los niños, obviamente, pues que son sensibles ante muchas problemáticas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, incluso de revancha entre papá y mamá, porque sí hay muchos casos. Yo pienso que los niños pues deberían tener una especial atención y su denuncia, ¿no? Y sobre todo tratar que el Estado, que la policía resuelva con rapidez. Porque imagínese usted que le pierda a un hijo.
Por otro lado, el teniente coronel Norberto Hernán Carocaro, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, explica la ruta de búsqueda de niños desaparecidos.
Por parte de la Policía Nacional, la búsqueda es inmediata, ¿sí? Lo importante es poder tomar contacto con los padres o responsables de estos menores y que obviamente, pues digamos, en algunos casos con las características del menor, pues se inicia esa búsqueda y se hace la difusión a través de todas nuestras unidades de policía para pues poder, digamos, dar con la ubicación del menor.
Los esfuerzos no solo se hacen desde el Consejo de Bogotá o desde líderes políticos interesados en que se les preste atención a los menores de edad. También la búsqueda se hace desde el corazón y es un lema que lleva la Fundación Desaparecidos Colombia Huellas de Cristal, fundada por Rosy Roa Pinilla en el 2017 a raíz de la desaparición en Bogotá de su hijo Pablo Andrés. Rosy duró 43 días buscándolo en diferentes lugares de la ciudad como hospitales, funerarias, estaciones de policía, pero no tuvo ni un solo rastro de él, así que empezó a trabajar con un amigo para encontrarlo.
Lo que es con los niños es bastante doloroso, tras de que una desaparición duele. Porque una desaparición, lo que yo siempre lo he dicho, es una muerte en vida para la mamá, para las familias, más que todo para su núcleo familiar de mamá, papá y hermanos. Y duele más cuando ya empieza esa indiferencia de que dejan a la mamá sola buscando. Eso duele muchísimo más.
La Fundación se dedica a ayudar a familias víctimas de desapariciones a nivel nacional y pertenece a la Red Internacional de Reconocimiento Facial. Según Rosy, cuando llegan casos de desaparición a Colombia Huellas de Cristal,
los publicamos en la página, hacemos una ficha, los comenzamos a publicar y comenzamos a asesorar a la familia. ¿Qué deben hacer? ¿Hacia dónde se deben dirigir? Porque lo importante, lo real, es que si no han hecho una denuncia, levantar inmediatamente el mecanismo urgente de búsqueda. Hemos tenido casos donde la persona desapareció en 1974 y a raíz de las publicaciones, familiares contactan a la fundación y dicen, él es mi papá, él es mi mamá. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de localizar a una persona viva, es una alegría que es indescriptible. Y las personas fallecidas, tristemente, también hemos apoyado en encontrar personas fallecidas.
Esta fundación ha apoyado casos de menores de edad que han desaparecido en extrañas circunstancias, como es el caso de Sara Sofía Galván, Gustavo Adolfo y Johan Steven Rojas Cruz. Este último tenía 16 años cuando desapareció. Su mamá, Milena Cruz, lo recuerda como un chico sonriente y servicial, que no estaba acostumbrado a salir de fiesta, que estudiaba, era muy responsable y quería ser veterinario. La tarde del sábado 16 de junio de 2017, Joan Steven y su hermano Michael Rojas Cruz se encontraban en su casa en el municipio de Soacha. Mientras que Milena trabajaba, hablaban de ayudarle a una tía con una mudanza. Sobre las 3 de la tarde, Joan, de unos 70 de estatura, llegó a la puerta de su casa y desde allí, con su existencia de piercing en la boca, expansión en las dos orejas, tatuaje en el brazo derecho, chaqueta roja y jean negro, se giró hacia su hermano y le dijo, «No me demoro, ya vengo». Michael nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía de su hermano, su confidente y su mejor amigo. Milena, desconociendo lo que ocurría con sus hijos, sobre las 4 de la tarde salió de trabajar y tuvo un presentimiento. Así que llamó a la casa preguntando por Joan. Sin embargo, Michael le comentó que había salido y que no demoraba.
Llegué sobre las 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde llegó mi hijo mayor. Cuando él abre la puerta, yo lo primero que hago es llamar a Johan.
Así lo explica Milena en este fragmento que extrajimos del programa de radio Las Voces del Secuestro.
Y me dijo mi hijo, no madre, no es Johan, soy yo. No ha venido. Yo le dije no, y dijo no, yo no lo encuentro. He estado preguntándole al uno al otro y ninguno lo ha visto.
El reloj ya marcaba las 9 de la noche y Joan no aparecía. Milena empezó a buscarlo con los pocos amigos que él tenía, pero ninguno sabía de su paradero. Esa noche no pudo dormir, angustiada por su hijo. Al día siguiente, muy temprano, en medio de la angustia y preocupación, fue hasta la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Soacha e interpuso la denuncia por desaparición. Allí las autoridades lo reportaron como evadido del hogar y no como desaparecido. Milena, en medio de su embarazo y desesperada por encontrar a su hijo, ingresó a las conocidas ollas del municipio a buscarlo. Recorrió varios lugares de Soacha y Bogotá, pero las pocas pistas fueron obsoletas para las autoridades.
Fue un proceso más o menos como de los 3 meses para que me llamaran en la primera indagatoria y ahí quedó. O sea, yo les llevaba cosas, datos, todo, o sea, caso omiso total a todas las cosas que yo les decía y yo siempre iba a molestar allá, que vengan, que han sabido. Pasaron como 6-7 investigadores antes de que me remitieran el caso para la Fiscalía de Cundinamarca, de la Regional de Cundinamarca a Bogotá.
La familia de Joan, con la esperanza de encontrarlo, continuó con la búsqueda. Recorrieron más de 20 municipios de Cundinamarca sin dar con alguna pista que les indicara cuál era el paradero del joven de 17 años.
Los primeros años, mientras estuvieron los recursos, pues se hacía volanteo. Llevamos fotos de él o los datos para, de pronto, si alguien lo había visto, si alguien lo podía reconocer o algo, para que nos dieran información. Estuvimos en varias partes, fundaciones y todas las que nos han dicho, en todas hemos estado.
Milena tocó las puertas de varias fundaciones y una de ellas fue Desaparecidos Colombia Huellas de Cristal. Allí recibieron el caso de Joan Steven, confirmaron que se trataba de una desaparición y publicaron la información del menor en la página web. Además, asesoraron a la familia para que el proceso de búsqueda fuera un camino de apoyo y libre de revictimización. Han pasado 7 años y al día de hoy la familia Rojas Cruz no conoce alguna pista ni rastro de dónde puede estar Joan. Pero Milena siente una conexión espiritual con su hijo. Dice sentir cuando él está enfermo o cuando le falta algo y se despierta en las mañanas con desespero y angustia.
Para mí él siempre ha estado con vida, para mí siempre, o sea, yo siempre he dicho, desde que yo no tenga, desde que a mí no me digan, no, es que mire, de pronto que tenemos esto, no, para mí siempre mi hijo está con vida en este momento. Y yo siempre guardo la esperanza y siempre he tenido mi fe intacta de que en algún momento yo voy a volver a reencontrarme con él y volver a abrazarlo.
Esta madre no escatima palabras para describir cómo ha sido vivir en carne propia la desaparición de un ser querido.
Pues uno cree que a uno nunca le van a pasar estas cosas, ¿no? Que nunca uno va a ser víctima de este flagelo. Y desafortunadamente es algo que se vive al diario y que no es exhibido como debería. O sea, no tiene la dimensión y como la difusión que debería tener para que las familias estén prevenidas al respecto.
Esta madre envía un mensaje a las familias que están viviendo una situación similar.
Persistir, insistir y resistir hasta el final y nunca perder las esperanzas. Nunca perderlas porque a nosotros no se nos desaparecieron las llaves, los documentos, no se nos desapareció la mascota de la casa, son familia, son nuestra sangre, son nuestras vidas. Entonces, si nosotros no los buscamos a ellos, nadie más los va a hacer. O sea, nadie más va a ayudar en esa búsqueda.
Todas estas madres víctimas del fenómeno de la desaparición, aunque son muy diferentes, tienen algo en común, y es el dolor de un hijo desaparecido y la lucha para encontrarlos. Ellas solo piden una justicia que las apoye en la búsqueda.
Que uno dice, bueno, nos vemos, ahora vengo, más tarde, hasta luego, chao.
Quien habla es Romel Leonel Corredor, líder social de Kennedy.
Y generalmente uno no sabe si vuelve o no vuelve, y eso pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sucedió una vez que una niña, una joven desapareció en Suba, y pues se estuve ayudándola a buscar con la familia. Desafortunadamente apareció sin signos vitales en un humedal de Suba, y ahí uno se dio cuenta del dolor, el drama, la situación psicosomática, emocional, el desgarro, cómo se daña, se fractura la familia cuando hay un desaparecido.
Rommel se une con los medios de comunicación, las autoridades y otros líderes para crear redes de búsqueda, hacer recorridos y publicaciones para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas. Además, lo hace de manera gratuita, y no solamente él, sino también todas las personas que se unen y buscan a un menor desaparecido. Entregan el alma, trabajan con el corazón para que en algún momento la angustia acabe y encuentren con vida a ese ser querido que tanto anhelan tener de vuelta en casa. La desaparición de niños en Bogotá, como en muchas otras ciudades, puede estar influenciada por diversos factores, como la violencia y el conflicto social. Según el teniente coronel Caro, las redes sociales también pueden ser un factor de este fenómeno.
El tema de las redes sociales, ustedes saben que ese es un medio de comunicación bastante expedito, y pues desde ahí se desarrollan una serie de relaciones que pues conducen a que los menores salgan de sus hogares, que de pronto, y ahí cobra vital importancia esos lazos tan importantes que deben existir entre los menores y los padres de familia. Es importante llevar ese apoyo de que el mayor, el padre o la madre pueda brindarle ese apoyo a ese menor. Y simplemente un apoyo como cuál, pues que de pronto usted como padre de familia sepa quiénes son sus amigos. Una cosa tan fundamental. En algunas ocasiones nosotros miramos y decimos, bueno, ¿dónde buscamos? Le preguntamos a alguien y, bueno, y los compañeritos de su hijo, ¿quiénes son? Y pueda que algunos digan, no los conozco. Entonces es cómo conocer a ese menor, no dejarlo solo, brindarle ese acompañamiento. Y pues obviamente ahí juega un papel muy importante esas relaciones de confianza, pero también que se establezca no solamente esa confianza, sino esa autoridad entre el padre, la madre o el hijo, para poder tener como unas reglas claras al interior de ese hogar, que pues definitivamente es la familia, es la base fundamental de esta sociedad.
La desaparición de menores no es una tragedia individual que debería afrontar cada familia, sino un problema crítico que involucra a toda la sociedad. Detrás de cada desaparición hay una historia de dolor y angustia, como en los relatos de Milena Cruz, María Augusta Cara y tantas otras madres que viven en la incertidumbre de saber si sus hijos ya comieron, si están bien, si están enfermos o simplemente saber si están vivos. Ellas cada mañana se despiertan con la esperanza y la fe de encontrar un rastro o una señal de vida que les permita volver a abrazar a sus niños. El Estado le está fallando a los niños y a la sociedad en general, con sus limitaciones y omisiones en una ruta clara y eficaz para la atención de las desapariciones. Aunque hay rutas legales, la falta de divulgación, coordinación y tal vez hasta la falta de comunicación entre las autoridades y entidades convierte cada desaparición en un proceso lleno de trabas, falta de respuestas, silencio y olvido. Las fundaciones, como Colombia Huellas de Cristal, han surgido como un alivio para las familias en medio de la desaparición de no encontrar a sus hijos. El trabajo de estas organizaciones se basa en ofrecer apoyo y asesoría a las familias que enfrentan este infierno, pero no pueden sustituir el papel que deben desempeñar las instituciones públicas. La desaparición de un niño debería recibir mayor atención de la que actualmente tiene. Debería activar alarmas sociales y políticas, porque detrás de cada niño desaparecido hay una vida llena de sueños truncados y detrás de ellos están sus familias que se niegan a dejar de buscarlos. Pero lamentablemente este fenómeno parece haber sido normalizado por la sociedad, pues constantemente las desapariciones se convierten en un número más en las estadísticas que es invisibilizado. Ayudar en la búsqueda de estos niños es una deuda moral que tenemos como sociedad con las familias y con Bogotá. Por eso, este producto radial no es solo una narración de historias, sino un llamado a la sociedad para que actúen con solidaridad, justicia y humanidad. No esperemos a que sea uno de nuestros hijos, primos o hermanos los que desaparezcan para visibilizar este flagelo.